Te escuchamos en el boletín de la una y hasta entonces seguimos en el fin de semana de COPE y nos vamos de ruta.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE comenzamos con nuestra sección Rutas de Leyenda, donde no solo vamos a conocer los mejores sitios para visitar en el lugar del que hablamos, sino que nos dedicamos a contar las historias y misterios que hay en ellos para que luego vayáis y hagáis el mismo recorrido pero con otra perspectiva. Esa es la idea. Y para este viaje contamos con nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Cómo va la vida?
Pues mira, contenta porque hoy nos vamos hasta Madrid, ¿no?
Ah, claro.
Que es un lugar con tanto que ver y conocer que necesitaríamos unos 20 programas para tratar todo en profundidad.
Y nos faltarían, ya te lo digo yo. Bueno, hay que decir que Madrid es una gran ciudad con casi 4 millones de habitantes, repleta de historia. Ha sido capital de España desde 1561. Atención. Aunque esto también tiene su historia, ¿sabes por qué?
¿Por?
Porque a pesar de que ese año el establecimiento permanente de la Corte de Madrid otorgaba a la villa la condición de capital, el reconocimiento jurídico le llegó nada menos que en 1931, casi 4 siglos después.
Bueno, además Madrid ha perdido la capitalidad en varias ocasiones.
Pues sí, mira, por ejemplo, entre los años de 1601 y 1606 pasó a Valladolid con Felipe III, porque el duque de Lerma lo tenía, quería tener controlado y le pillaba más cerca. Posteriormente, entre 1729 y 1733, la corte fue trasladada a Sevilla, por Isabel de Farnesio, que quería que su marido, el rey Felipe V, se curara de su estado depresivo, y parece ser que allí pues estaba un poquito más alegre.
Dijo que nos vamos para Sevilla.
Nos vamos para Sevilla, venga. No le salió muy bien la cosa, pero bueno, ahí se fueron. Y luego también durante la Guerra de Independencia, claro, evidentemente, como estaba José Bonaparte, la corte se trasladó a Sevilla en 1808 y luego en 1810 como consejo de regencia a Cádiz.
A Cádiz. Bueno, Madrid tiene muchos edificios y lugares emblemáticos como la Plaza Mayor, el Museo del Prado, la Puerta del Sol, el Retiro o la Puerta de Alcalá. Así que vamos por partes. Y esto que suena a música de palacio, a ver, es que hay en Madrid un edificio histórico llamado la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI. Vamos a ver qué relación guarda con la realeza, José.
Bueno, esto es un poco más... ¿Cómo Falcón crees? Hay que decirlo, ¿eh? Porque, madre mía, vaya culebrón. Bueno, te cuento. La leyenda dice que en esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto la hija de Felipe, que era el príncipe entonces.
Vale.
La joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza. Lo cautivó a Felipe, pero vamos, según dicen, que nunca se supo. La casa, por cierto, asoma a la Plaza del Rey, que está a poco paso de la Gran Vía y forma parte del Ministerio de Cultura, pero entonces estaba ya casi a las afueras y estaba rodeada de huertas y jardines. El caso es que la joven, como no tenía mucho linaje, pues se casó con un capitán del ejército del rey que se llamaba Zapata. Murió en la batalla de San Quintín y ella se quedó desolada.
Pobrecita.
¿Qué pasa? Que ni comía, ni bebía y murió de pena.
Murió de pena.
¿Ni murió de pena o no? Porque el asunto aquí se complica. Porque resulta que los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino asesinada.
¡Hala!
Fíjate tú. Porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos.
¿Y?
¿Qué pasó? Pues mira, por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el que sería futuro rey, que había sido su amante y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacido una supuesta hija para evitar futuros problemas sucesorios.
Vaya lío, pero entonces, ¿a quién se acusó formalmente del crimen?
Pues imagínate a quién, al padre de Elena, a que menos culpa tenía el hombre.
Pobre hombre, por
bueno,
favor.
Pues se le fue interrogado y luego resulta que se encontró el cuerpo sin vida del padre, apareció colgando de una cuerda en la casa.
No me digas.
Bueno, un desastre. ¿Qué pasa? Que años más tarde, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa.
Elena.
Que según dicen que son 7 chimeneas por los 7 pecados capitales. Atención. Que esto ya tiene un toque religioso. Bueno, se trataba de una mujer vestida de blanco que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, que entonces existía en Madrid, donde vivía el rey.
Donde vivía el rey.
Señalado como acusándolo, ¿no? Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores.
Claro, y se pensaba que era el espíritu de Elena que vagaba por el tejado sin descanso.
Bueno, espera, que no, o sí o no, porque otros, unos decían que reclamaba justicia, pero es que otros decían que en realidad esta era la hija de Elena, nacida poco antes de la muerte de su madre, y que fue criada como huérfana, a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II.
El rey.
Lo curioso es que cuando a finales del siglo XIX el Banco de España, de Castilla, perdón, decidió instalarse en el edificio, se hicieron una reforma para adecuar al nuevo uso, y durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrada bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro en los tiempos de Felipe II, lo que reavivó por entonces la leyenda del fantasma de Elena y las sospechas sobre el rey, que hoy continúan.
Pero vaya
y
historia,
el fantasma también, ¿eh?
Vaya historia tan rocambolesca.
Ya te digo.
Pero entonces, ¿que no me puedes dejar así? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue?
Nada, no sabemos quién fue ni quién no fue.
A saber lo que fuera verdad
de esta historia se quedó, pero a que es un culebrón de mucho cuidado.
Bueno. A ver, nos vamos a otro punto importante de la capital de España.
Próxima estación.
Estadio Metropolitano.
Venga, sube que te llevo, José.
Venga, vamos para arriba.
Esta es la megafonía del metro, sin ninguna duda, un medio de transporte imprescindible para cualquiera que viva y que viaje a la ciudad. Hay que decir que tenemos de las mejores redes de metro del mundo, eso que quede claro, pero también tiene sus misterios.
Bueno, y tanto que tiene su misterio, ya te lo digo yo. Bueno, y por cierto, que parece ser que el epicentro de algo desconocido en el metro de Madrid lo encontramos en dos estaciones. Una, la de Chamberí, que está cerrada, que ahora es museo.
Sí.
Y la otra, la de Tirso de Molina, que está en plena ebullición, también hay que decirlo.
Esta es la escalofriante.
De la Tirso de Molina se cuenta una leyenda escalofriante, por cierto, aunque la verdad es que yo nunca he vivido nada parecido. ¿Quieres que te la cuente?
Hombre, por supuesto.
Así te vas a asustar luego.
Cuéntala, ¿leyenda qué?
Bueno, pues dice que una joven esperando en la estación de madrugada el último convoy,
¿sí?,
se sube y ve como dentro del vagón solo hay tres personas.
¿Mm?
Una mujer,
¿sí?,
y dos hombres a los lados.
Y ella.
La mujer la mide durante todo el trayecto, está continuamente sin parpadear, algo que la pone muy nerviosa a la chica, pero decide seguir en su asiento, no se mueve. El metro sigue su camino, parando en las estaciones, hasta que en una de ellas un hombre se sube al vagón donde se encuentra esta chica y se sienta a su lado.
Uh-huh.
El hombre se da cuenta de que la mujer mira a la joven, se acerca a
ella chica
y le dice: no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada.
¿Qué dices?
La chica le hace caso
y se baja
con él.
¿Entonces?
Le dice él: siento haberte asustado, pero esa mujer que teníamos enfrente y que no dejaba de mirarte estaba muerta. Y los dos hombres que la acompañaban la sostenían, supongo, para que no se cayera.
¿Qué dices?
Dicen que tiene que ver con unos restos óseos que encontraron en 1921 durante la construcción de suburbano, eso es verdad, que pertenecían a un cementerio del convento de la Merced que se había ubicado allí, pero nunca se ha encontrado la relación.
Qué
¿verdad?
Fuerte, qué miedo, ¿no?
Vaya, ya te digo, con que tú no vayas muy tarde por esa estación,
calla.
Si acaso.
Tirso de Molina, ¿no? Uy,
sí,
qué miedo.
Sí, sí.
Oye, ¿y la de Chamberí? Esta está cerrada, ¿no?
Esa está cerrada,
pero
bueno,
me imagino que ocurrirá algo parecido.
Sí, algún trabajador ha dicho alguna cosa, porque dicen que de vez en cuando se ve deambular a una niña con un globo en la mano de su madre cogida y que de repente desaparecen por donde han venido, por ningún sitio.
Bueno, al menos está cerrada.
Al menos está cerrada, pero bueno, ahí está.
¿Cómo te gusta meternos miedo, eh?
Yo sí, a mí me encanta.
Ay, a ver si con el siguiente punto del recorrido lo pasamos un poquito mejor. Qué bonito suena, ¿eh? Es una oración
precioso
en latín. Sin duda. Bueno, nos vamos a la calle Cabeza, en pleno barrio de las Letras, que es uno de los barrios más interesantes de la ciudad, donde también hay una leyenda que contar.
Como claro, es que la calle de la Cabeza, tú imagínate, todo el mundo se preguntará, ¿y por qué se llama así?
Que bueno, todo tiene su aquel,
claro,
tiene su porqué.
Todo tiene su porqué. Pues resulta que en una vivienda de esta vía, cercana a Tirso de Molina también, por cierto, vivía un criado portugués con un sacerdote, que digamos que lo tenía allí de criado. Pues resulta que le cortó la cabeza al sacerdote porque le quería robar todo su oro.
¿El criado?
Y huir, ¿oyó? Efectivamente. Entonces, el criado no dejó pistas y el crimen se quedó sin resolver. ¿Qué pasa? Que años más tarde, este portugués volvió a Madrid como un acaudalado aristócrata y, paseando por el rastro, tuvo el antojo pues de comprarse una cabeza de carnero para su cena. Una cosa normal, era un asesino, pero también comía. Bueno, pues la guardó debajo de su capa. El hombre iba dejando de camino de su casa un reguero de sangre.
¿De la cabeza de carnero? Tremendo.
Sí, sí, la cabeza de carnero. Llamó la atención de un vigilante, que un alguacil, quien le preguntó qué escondía. Dice: llevo a la cena una cabeza de carnero que acabo de comprar en el rastro. Le contestó al alguacil. Evidentemente, él le dijo que se la enseñara. abrió la capa y cuando fue a mostrar la cabeza del carnero, que pensaba cenar asada, lo que se encontró fue la cabeza del antiguo sacerdote al que había asesinado años antes, que estaba chorreando sangre fresca como si acabara de decapitarlo. ¿Qué pasa? Que
acabó mal.
Evidentemente, el criminal no tuvo más remedio que confesar su crimen y fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor. Y tras el esclarecimiento del hecho, la calle comenzó a conocerse como la calle de la cabeza.
¡Anda, qué bueno!
Que, por cierto, tenemos ahí en el, digamos, en la placa, una cabeza de sacerdote.
¡Qué bueno! Hoy está claro que Madrid tiene leyendas para dar y tomar. Último punto que visitamos hoy, la confluencia de las calles más importantes de la ciudad, la de Alcalá y la Gran Vía, porque allí justo encontramos la bella iglesia de San José. Y al son de la composición de Paganini, el Carnaval de Venecia, puede comenzar a desarrollarse una historia conocida como la historia de la Rosa Blanca. Le podemos poner esta música,
¿no? Le podemos poner esta música perfectamente porque se desarrolla en las fiestas de carnaval del año 1853.
Y cuenta la leyenda.
Pues cuenta la leyenda que en los salones del Teatro de los Caños del Peral se celebraba este baile de máscaras al que le había invitado a un joven diplomático extranjero. Él, como no conocía a nadie, pues estaba ya aburrido, un poco apartado, hasta que se conoció a una hermosa mujer con la cara muy pálida, los ojos muy oscuros, y estaba escondida detrás de un antifaz y llevaba una rosa blanca en la mano.
Y se le acerca a él.
Se sienta con él y enseguida intimaron los dos. Debe ser que ella pues era muy alegre y él también. Bailaron y charlaron durante horas y ella le insistió para dar un paseo por la ciudad. Pues cruzaron la Plaza Mayor, la calle Arenal, la calle El Sol, bajaron por la Gran Vía, por la calle Alcalá, y llegaron hasta la iglesia de San José. Pues el joven no quería entrar a la iglesia a aquellas horas y menos vestido de carnaval, porque le parecía que era un poco, digamos, bueno, que no estaba bien visto.
¿Y
bueno,
ella que quería entrar o qué?
Ella quería entrar, la mujer insistió en que entraran a la iglesia. Llegan allí, estaba iluminado por velas muy, muy oscuro casi todo. Cerca del altar había un ataúd. Varias personas estaban rezando y velaban junto al féretro. El hombre era un tanto supersticioso, pues consideró de mal gusto allí que hay intromisión y le pidió a la mujer que se marcharan de allí. Y dijo ella, no puedo irme, porque mi sitio está en esa caja, donde mañana me van a enterrar.
¿Qué dices?
¿Qué te parece? Claro, evidentemente, se puso los ojos en blanco.
Y salió pitando.
Se puso a reír ella como loca de repente y el joven se le heló la sangre y salió corriendo.
¡Hombre!
Y ella desapareció entre unas columnas. ¿Qué pasa? Él huyó y en medio de una enorme confusión, a la mañana siguiente, tras unas horas en las que no logró conciliar el sueño, por supuesto, porque estaba muy nervioso,
con el run run.
Dijo, yo tengo que ir a ver si eso es verdad o lo he soñado. Se fue a la parroquia de nuevo, a San José, y vio de repente que se estaba celebrando un funeral. El hombre se puso a la cola de los que iban a dar el último adiós al difunto.
No puede ser.
Y al mirar el ataúd se llevó una gran impresión rosa.
Me lo estaba imaginando.
Sin duda alguna, aquella mujer muerta era la misma joven con la que había estado la noche anterior. Y fíjate, algo que daba el detalle era que entre los dedos estaban una rosa blanca que comenzaba a marchitarse.
Me dejas muerta a mí, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿No ganamos para sustos aquí en Madrid?
¡Qué miedo, oye! La próxima vez que visitemos la iglesia de San José, te digo yo, entre la Gran Vía y la calle de Alcalá en Madrid, nos vamos a acordar de la leyenda de la Rosa Blanca.
Por supuesto, y bien bonita que es, aunque te un poco de miedo.
Y tanto. Bueno, José Talavera, gracias por hacernos un recorrido por este Madrid mágico a través de estas historias tan, bueno, apasionantes, ¿eh?
Vaya, sí que son, sí lo son, sí lo son.
Te seguimos en Facebook, también en Instagram, donde tenemos, recordamos esa cuenta, @leyendascope.
Bueno, pues ahí estamos. Sí,
gracias,
Rosa.
José Talavera.
Un beso muy grande. Hasta luego.
De la mañana del mediodía ya, 25 de agosto, ¿eh? ¿Cómo corre el verano? Habrá que aprovechar los últimos rayos de sol porque dentro de nada estamos ya cantando villancicos y casi con abrigo. Bueno, me da escalofríos, ¿eh? Solo de pensarlo. Volviendo al asunto del sol, llevamos diciendo todo el verano que hay que tomar las medidas necesarias antes de exponernos al sol, pero claro, después también, porque si hemos tomado el sol y notamos la piel enrojecida, descamada o incluso dolorida, tenemos que saber que nos hemos quemado. ¿Verdad que sí? querido doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Claro que sí, tienes toda la razón.
Pero... Y si nos pelamos, eso es una muy mala noticia, ¿verdad?
Guau, eso es malísimo. Es muy mala noticia porque lo primero es que le hemos dañado a nuestra piel, pero no es un daño de ese momento. Le hemos dañado, por supuesto, en ese momento, pero la piel va a recordar lo que has hecho. La piel tiene memoria y la piel cada vez que se quema pues va acumulando esa memoria, y cuando se acumulan distintas quemaduras que has ido teniendo, pues aparece el cáncer de piel.
Claro.
Es decir, que no podemos llegar ahí.
¿Por qué nos pelamos, Esteban?
Bueno, nos pelamos ni más ni menos que porque la piel se ha quemado, es decir, nos hemos puesto a coger el sol, y lo que no lo hemos hecho es de una forma pausada, porque nosotros cuando vamos a coger el sol lo hacemos para estar morenos, nunca rojos como un cangrejo.
Yeah.
Entonces, si tú coges el sol con las protecciones que siempre te dicen desde el ministerio, que te dicen los dermatólogos, es decir, tienes una buena protección solar, yo siempre digo que por encima de 30, siempre digo también que esa protección solar no la tienes que poner una vez y se acabó hasta que sales de la playa o de la piscina, sino que hay que repetir, aplicando esa protección unas dos veces mientras estás tomando el sol.
Uh-huh.
Después también otro tema fundamental es que mientras estás tomando el sol te tienes que hidratar. ¿Por qué? Porque la piel hay que hidratarla también desde dentro hacia afuera. Esto es algo absolutamente fundamental. Y después ir haciendo cambios de tal forma que no te esté dando el sol siempre en el mismo sitio. Si haces esto, no te va a pasar nada, no te vas a quemar. Pero si no haces esto, al final lo que aparece es que te quema.
Yeah.
Cuando te quema, no es que te vayas a poner moreno porque la melanina ha reaccionado, no. Directamente esa piel se ha quemado. Y como se ha quemado, el siguiente paso pues es que se pone roja. Esperemos que se quede ahí. Eso sería una quemadura de primer grado. O si no, que aparezcan esas ampollas, que ya sería, y las erupciones, una quemadura de segundo grado. Bueno, cuando algo se quema, aquello que se quema se muere, y la piel que se va cayendo no es ni más ni menos que el reflejo de la piel muerta.
Bueno, entonces lo primero es la quemadura, que en principio pensaríamos en una quemadura de primer grado.
Sí.
Si el daño ya está hecho, esto va a más, y hablamos de ampollas o alguna erupción, ahí ya tenemos que acudir al médico, o podemos tomar algo, podemos hacer
si va a más, si ya tienes una ampolla, yo ya recomiendo que se tome incluso un antiinflamatorio, y por supuesto, si aquello pues va a más, o qué decir, si tienes algo de fiebre, debes de ir al médico. Y siempre hidratar la piel. Esto es algo absolutamente fundamental. Hidratarlo pues con crema, y también cuando empiezas a notar que esa piel pues te empieza a quemar, pues incluso con agua. Agua fría, nunca hielo, porque el hielo le va a hacer mucho más daño. Si tienes algo que yo estoy pensando ahora, perdona, Rosa, mientras hablaba contigo, de cuando allá en los años 70 en Canarias venían pues los que venían, que eran gente rosa, los británicos y demás, pobrecitos.
Hay muchos
míos.
De esos todavía en la playa,
los, claro, que se iban a la playa sin protección y se quemaban. Cuando les veías a los pobrecitos que estaban en una, te decían, ¿qué puedo hacer? Nosotros siempre decíamos algo, que era que cogiesen el aloe vera, abriesen el aloe vera, y con ese juguito que tienen dentro, pues se lo aplique. Eso, la verdad, que es un remedio casero increíble.
Y lo que duele eso. Cuando te estás pelando, por ejemplo, doctor, no conviene rascarse, aunque pique,
¿no?
No,
claro.
Ni
que
retirar
no.
La piel nosotros.
Claro que no, Rosa, porque mira, cuando te rascas, y te rascas porque aquello, bueno, es decir, se quema y sientes ese picor, pues lo que puedes hacer es extender una lesión a la piel. Y sobre todo, y esto sí que pasa en bastantes ocasiones, sin querer, con el rascado puedes introducir pues cualquier contaminante a la piel y puedes provocar una infección. Eso nunca se debe de hacer. Y aquello de que con tu chico, con tu chica, mira, quítame esta piecita que se está cayendo, otro. No, por Dios.
Nada.
No, nunca.
Bueno,
la
mayoría de las quemaduras solares se curan solas, por sí solas, sin complicaciones, pero hay casos, bueno, en los que es necesario acudir al médico, hay que tener más cuidado. Y doctor, huelga decir que debemos cuidar nuestra piel tras el verano, aunque ya no esté expuesta al sol.
Fundamental. Yo creo que ahora que termina el verano, es decir, la piel tenemos que seguirla hidratando, tenemos que hacer algo con la piel, que es exfoliarla, hacer una limpieza con cualquier exfoliante, y después aportar vitaminas A y C. Estas vitaminas son fundamentales para evitar esa oxidación en exceso. Hay que tomarlas de dentro a fuera, es decir, a frutas y demás, y de fuera a dentro, es decir, también pues con cremas que aplica, y no olvidar ese fotoprotector, eso es fundamental.
Fíjate, doctor, que es una pena, con lo bien que nos sienta el morenito, que nos vemos mejor, que parece que tenemos hasta un aspecto más saludable, y resulta que broncearse no es ni mucho menos algo sano para la piel.
No, 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 para nada. Es decir, a lo mejor, digo, cuando estás morenito dices, bueno, pues qué bien, qué piel, qué lustre. No, 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 porque el bronceado no es sano para la piel, puesto que con el bronceado lo que se está demostrando es que la piel ha sufrido un daño, ese daño de las radiaciones ultravioletas, y sale la melatonina para protegerla. Entonces, esa salida de la melanina, es lo que provoca pues que la piel tenga ese color.
Importante tenerlo en cuenta. Doctor, antes de irnos, don Juan Carlos se recupera en la UCI tras la operación de ayer en la que le realizaron 3 bypass. A las 12 el equipo médico nos ha contado que se recupera con éxito, que respira bien, que ha podido dar algunos paseos, que está respirando sin necesidad de ventilación. Quería que nos contaras, doctor, en qué consiste esta operación y si reviste gravedad alguna, porque no es ni uno ni dos, sino 3 bypass.
Es una operación seria, claro. Es una operación bastante seria. Y tú lo has dicho muy bien, Rosa, 3 bypass. Bueno, cuando se habla de este tipo de intervención, el fondo, el origen, lo tenemos en una acumulación de sustancias que suele ser grasa y demás en la pared de la arteria, de una coronaria. Cuando esta grasa se va depositando en esa pared de la arteria, que sería la aterosclerosis, lo que hace es que no va permitiendo o va impidiendo, en cierta manera, que el flujo sanguíneo, el aporte de sangre, llegue en condiciones normales pues a ese corazón. Si es una arteria la que está normalmente, pues se pone un stent, la que está dañada se pone un stent, esa especie de muelle, una o dos, pero si ya son 2 o 3 hay que ir a la cirugía. ¿Qué es lo que le han hecho a don Juan Carlos en esta cirugía? Pues lo que le han hecho es puentear esa zona que está lesionada, esa coronaria que está lesionada. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que hacen, lo primero, van a buscar para hacer ese bypass pues a una arteria, a la mamaria interna, o si no a una vena, a la safena, la cogen y lo que hacen es que la puentean y la llevan directamente a la aorta. Por eso esa cirugía es aortocoronaria. Bueno, decía que no es una cirugía fácil, para que se hagan una idea, cuando empieza la intervención, lo primero que se hace, se rompe el esternón, lógicamente, para llegar abajo. Son 20-25 centímetros la rotura que se le provoca a ese esternón, y después se conecta el corazón a una bomba extracorpórea para que vaya siguiendo, que continúe con el flujo sanguíneo, y mientras el cirujano lo que hace es que va realizando ese puente. 3 puentes son los que se le realizaron a don Juan Carlos. Es decir, es una cirugía complicadilla, después se pasa siempre por la UVI y después a planta.
Sí, 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 sí. Y será largo el proceso de convalecencia, claro.
Sí, 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 porque después de todo esto, bueno, va a casa, va a estar bastante flojo. Hay que empezar con la rehabilitación cardíaca, esto es fundamental. Hay que empezar en los primeros momentos, pues para irle dando fuerza otra vez a ese músculo cardíaco, como cuando tiene una lesión en un músculo, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, y serán unos meses, ¿eh?
Bueno, es increíble la fortaleza que tiene de todas formas este hombre, porque cuando le programan en junio la operación, porque le diagnostican una dolencia cardíaca que tenía que ser corregida con 3 bypass, lo llamativo es que a pesar de ese diagnóstico, don Juan Carlos coge en agosto, se va a Finlandia para competir en la regata y revalidar su título de campeón mundial. O sea, tela marinera, ¿eh?
Es un crack.
Desde luego que sí.
Para mí es un crack.
Desde luego que sí. Bueno, y además siempre con buen ánimo y bueno, que está bien, que se recupera bien, y eso es lo importante.
Cuando entraba al hospital, le respondió a los compañeros que estaban ahí, bueno, nos veremos a la vuelta.
Sí, sí, sí. Tan campechano como siempre. Bueno, pues querido Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, un placer.
Rosa, el placer es mío.
Un beso,
te lo digo de corazón, un beso gordo.
Igual, adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE, estar informado.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
¡El de Paco González! ¡El de Bebe Domingo!
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es. Solo hasta este domingo, límite 48 horas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en una selección en textil, hogar, menaje y muebles. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en el Corte Inglés, límite 48 horas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore.
Me da pena.
No, no, y te he visto que la ibas a cantar en castellano. Que yo,
claro, suéltalo. Ahí. Claro, ahora mismo tenemos a todos los niños de este país llorando, escuchando Frozen, claro. Marcote, Pontemoño, pero buenos días.
No es mi intención. Bueno, Marcote, Pontemoño, ¿no es? ¿Cómo es?
Almuerza y aprende con Marcote.
Sí. ¡Madre!
Una especie de reboot.
¡Qué bonito!
Yo sigo diciendo que la sección debería llamarse Marcote, Pontemoño.
Sí, así la ha llamado Cristina, pero queremos darle un tono más educativo. ¿No?
Didáctico.
Un
didáctico.
5.0.
Para quitarse las salvajadas.
Claro, porque estamos pensando que hay muchos niños que este fin de semana y la semana que viene están volviendo a sus casas de vacaciones, en los coches, y en los coches que hacen los niños. Papá, tú lo sabrás. Ponme tal canción o ponme tal cual.
Sí, aparte de ¿cuánto queda? Pero si le entretienes un poquito con la música.
Eso es. Yo el año pasado hicimos la sección de lo que yo le pedí a mis padres, me odio por ello, y hoy he pensado que pinchen las infantas, mis hijas.
¡Hombre!
Y entonces vamos a traer canciones que escuchan ellas, como esta de Ina Mendel, la banda sonora de Frozen.
De Frozen.
Que será la segunda parte ahora, el 29 de noviembre.
¡Ah, mira, para Navidad! ¡Qué
para
bonito!
Para Navidad y para
sí.
Allá. Si ya se había pasado un poco la ola de Frozen, vuelve otra vez Frozen con nuevas canciones, nuevas performances y más películas.
¡Qué bien! Otros tantos años con Frozen. Por cierto, ¿años de las infantas?
Las infantas tienen 6, Lucía, y Irene tiene 3, va a cumplir 4.
¡Qué bien! No te aburres, ¿eh?
No me aburro nada, absolutamente.
Y bueno, y habrá que ir al cine a verla otra vez, porque si esta la he visto la primera 100 veces, pues la segunda...
Lo bueno es que esta le gustan las dos.
Sí, eso es lo bueno, que no tengo disparidad sexual. Bueno, aunque hay niños que les gusta mucho Frozen también.
Claro.
Y no pasa absolutamente nada. Pues esta es una de las canciones con las que me machacan, ahora menos, supongo que ahora más, porque como vuelve la vorágine de Frozen, pues otra vez...
Espera, porque saldrán nuevas canciones, que son las que te pidan.
Si es que Disney es una factoría que no para de sacar. Ahora me está machacando con esta.
A ver...
Con esta otra.
Dale, Álvaro. But master, you're in luck, because up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Se nos ha llenado el estudio de niños, no, niños grandes bailando.
Nuestro genio particular, que es Jorge Armentero.
Sí, señor, bailando. Ese Jorge.
Esta es una versión, es la versión que han hecho de Aladdin ahora, de imagen real, que yo estoy un poco en contra, porque las hacen tan... están muy bien, ¿cómo va a hacer una patata Disney? Bueno, Disney hace cosas buenas, pero es que son tan parecidas. Por ejemplo, la de Rey León, que es la película más vista, por lo visto, de la historia, que ha desbancado todo en el... Sí.
¿Pero la de dibujos animados?
La última.
Está muy bien hecha, es brutal, los animales parecen de verdad, no están hechos por ordenador, pero claro, es que está hecha igual que la de dibujos. Ya tengo la de dibujos, plano a plano, las canciones, todo. Entonces, bueno, nos viene un aluvión, de películas Disney.
Sí, hay un montón.
A saber.
Pero bueno, que inventen algo, que no nos...
Claro, es que está falta de ideas del cine. Segunda parte de Frozen, mira, La Dama y el Vagabundo, Mulan.
La Dama y el Vagabundo, humanos.
Real, claro. Humanos. No, humanos sí.
Bueno, perros.
Perros, pero...
Lo mismo que el Rey León.
Humanos, la madre. Blancanieves, El Jorobado de Notre Dame, Peter Pan, Pinocho, Merlín, La Sirenita.
Todo,
la Sirenita.
Otra vez, todo.
Todo, bueno, otra vez.
Y además, La Sirenita, pereza. Han cogido a una actriz que es de piel, es más morena de lo que es Ariel, que es blanca totalmente,
sí,
y la, es morena de pelo, y la tenía el pelo de rojo.
Sí, sí, es verdad.
Hubo mucha polémica.
Un poquito.
¿Por qué hacen esas cosas?
Por dinero.
Ya.
Inclusive, a ver, lo de teñirse el pelo de rojo, no. Lo de sacar más películas de pues eso, La Sirenita, y luego
las
La
mismas.
Sirenita 2, la 3, la 4, Maléfica, que también estrena la segunda parte ahora, que es la historia de la bruja de la Bella Durmiente.
Bueno, pero segundas partes no está mal, ¿vale? Pero que te vuelvan a poner la misma peli otra vez, pero más humana.
Bueno, pues la canción está del genio de Aladino, la tengo en bucle porque a mis hijas les ha encantado.
Está buena, está guay.
Esta está bien, la canta Will Smith.
Sí.
Por lo visto lo hace muy bien. Yo no he visto la película porque el día que fueron al cine me escapé. Bueno, pero la canción que lo ha roto, lleva el último año rompiéndola, es una canción original, esta sí que es original, es de un chico, un influencer de internet, que ha colgado una canción con frases de dibujos animados, y es esta.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie.
Oye, qué chula.
Sí, qué bonito.
¿No la conocías tú?
No.
Es la única
tampoco
en España.
Yo tampoco.
A mí me castiga mi novia con esta canción.
Bueno, le encanta, porque le encanta Disney y la pone en el coche todo el rato esta canción.
Cuéntame el origen de quién canta.
Es un chico que se llama David Rees, es un influencer de internet, y lo que ha hecho es hacer con una canción, con frases de películas de dibujos animados, la mayoría de Disney, pues eso, una habla de 101 Dálmatas, otra de La Bella y la Bestia, otra de Frozen, otra... Y está muy bien, y es...
¿Cómo se llama la canción?
De ellos aprendí, y es un pepinazo. 56 millones de visitas tiene el vídeo.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
Lo puedes encontrar en Spotify, en cualquier plataforma.
El tío
hace bolos en directo, está tocando en el Arenal Sound, nada más y menos, y luego lo que ha hecho en el Arenal es una canción con frases de canciones míticas de las últimas, de los últimos 10 años españoles.
Qué bueno.
O sea, que es un tío, un talento.
¿Y le gustan las infantas esta canción entonces?
Bueno, a las infantas y a todos los niños. El jueves estuve pinchando en un pueblo, en las fiestas de un pueblo, y me subían los niños a la cabina a pedírmela, y como loco, toda la plaza cantando esta canción, y yo decía, ¿esto qué es?
Qué bueno.
David Rees, con dos es, o res, es... Tiene familia británica. Es brutal.
Pensaba que vacas, por lo de res y tal.
A ver.
Res con dos. De verdad, este chico.
La res, vaca.
Es domingo, mala hora.
Más cosas.
Para Ignacio.
Esta que voy a poner le gusta a las infantas y a Mikey.
No.
¡Vamos!
Bueno, ya veía,
Es el tema del verano, tío.
Además, con
bueno,
este
de todos
tema...
los veranos, pero esta es la canción de los niños en el cole por excelencia, claro, año
pero
tras
con
año.
Este, no solo del cole, el equipo de baloncesto del Real Madrid, esta es la canción del vestuario.
¡Olé!
Porque son todos padres o casi todos.
Así juegan.
Y la utilizan para el vestuario antes de salir.
Así están jugando, así la que nos espera este año. Bueno, en fin, pues es una canción que la hicieron dos educadores americanos en los 90, y poco a poco a lo largo de los años han ido sacando la cabeza, y ahora es cuando ha despuntado la canción, porque una marca coreana de juguetes y de sistemas educativos educativos, ha sacado el vídeo que todo el mundo conoce, sí, de los tiburones, y hay una coreografía, una performance que con las manitas haces de tiburón.
Hombre, claro, claro.
El tiburón.
Mamá tiburón, papá tiburón.
El abuelo tiburón, sin dientes, lo de la, me gusta tiburón, mucho, que es un puño. Es un puño. Y lo que pasa es que al final la familia de tiburones se come al bañista y acaba un poco mal la cosa, pero bueno, eso los niños no se
no, escapan, no, escapan. No, para los niños sale huyen corriendo.
Ah, no, perdona, es en la original. En la original sí que se come al bañista. Para los niños, evidentemente, no, no.
Huye, huye, huye.
Esto es de los 90.
Sí, en los 90 fue cuando la compusieron, que hay que comerse un poco la cabeza, que es una frase que se repite en toda la canción y luego nueve frases más. Pero bueno, estaba pensando, el año pasado cuando yo hablé que escuchaba Parchís, Enrique Llana, hay grupos ahora para niños, lo que pasa es que no son muy conocidos porque no son tan producto, que antes cogían, hacían un casting, ahora son grupos que componen sus propias canciones, como por ejemplo Petit Pop.
Queremos chuches.
Sí, sí.
Muy bien. Caries.
Queremos chuches. Me gustan sus sabores, los colores. Está bien, ha estado antes en la tertulia de chicas.
Queremos chuches. No, no, vamos a ver. La canción es Queremos chuches, pero luego habla de que hay que visitar al dentista y hay que cuidarse los dientes, que chuches hay que dosificarlas, o sea, que no es apología del azúcar para los niños. Vamos a ver.
Pero Marcote, Petit Pop se llama.
Petit Pop es un grupo de Asturias que la cantante es Mar, de que estaba en Undershakers y en Paulín en la playa, que llevan desde 2012 sacando a disco por año. Lo que pasa es que este año han parado porque...
¿Y son jovencitos como eran nuestros Parchís y esas cosas?
No, no, son padres de...
Ah, ¿son padres?
Son padres de, sí, sí, claro, son padres Petit Pop ya, y hacen bolos. No, no solo está Petit Pop, hay un...
¿Qué está pasando? ¿Ahora cantan los padres en vez de los hijos?
Billy Boom Band, que son la Sonrisa de Julia, parte de miembros de la Sonrisa de Julia. Chumichuma, que es un monstruo, Chumichuma, y aparte hacen performance en directo con banda y todo. O sea, lo bueno de esto es que ellos componen y tocan en directo y dan conciertos para niños. Qué bueno. Se está poniendo muy de moda.
Sí, sí.
Que no sabes lo que hacer con los niños los sábados por la mañana.
Fantástico.
Pues tienes mogollón de bandas que te dan conciertos. Es un poco rollo, ya te digo, Enrique Ana Parchís. Por cierto, hay un documental en Netflix de Parchís, uh-huh, que hay que ver, ¿eh?
Hay que ver.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí.
Pero que eran más productos, que hacían un casting para elegir a los niños. Este es un guapito, rubito.
Y que eran niños cantando a niños, por eso nos gustaban. Todos queríamos ser Parchís.
Estos son padres cantando a niños.
No, ¿cuándo sí, vas sí, a querer bueno, ser padre?
Ah, sí,
no sé, igual no.
Anímate.
Vale.
Anímate.
Voy a ello.
Bueno, pero por partes. Primero el casorio y luego, bueno.
Exacto, de otros ya somos.
Más cosas. Esta, venga, la escuchaba yo de pequeña y se la he puesto a las infantas porque a mí es una canción que me gusta mucho y la artista que me gusta mucho es el. Es, ¿cómo se llama? La del cuatrimotor. Entonces llegó el doctor. Rosa León, esta.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
¡No! Esto lo he escuchado muy de pequeño y me gustaba.
Maravillosa Rosa León.
Rosa León, y hacía programas para niños. Había, sí, uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo era? No sé qué, de ganso. No, eso era otro.
Sopa de ganso.
Sopa de ganso, sí. Y entonces era un grupo de músicos en un escenario y sacaban a los niños a cantar. Y entonces los niños cantaban la canción que ellos querían y los músicos, pues si el niño se paraba, tenían que parar y era muy divertido.
Cuando se hacían programas para niños en televisión.
Eso es.
Wow.
Y de nivel, con Rosa León.
Era Marcote, como viajar al pasado, tarareando la canción, ¿verdad? No tiene precio.
Sí.
No, pero tus infantes les gusta, ¿no? Les gusta Rosa
León. Les mola. Y sobre todo, si estáis usando, procuro irme un poco de los estereotipos de... ¿Cómo se llaman estos? Los cantajuegos y tal. Que sí, que están muy bien. Claro. Pero, joder, si voy a un concierto de cantajuegos y hay 800.000 personas, pues prefiero ir al concierto de Rosa León, que habrá menos gente, ¿no? Algo más exclusivo, ¿no?
Sí, bueno, pero gracias a Dios que están el pica-pica, cantajuegos, pero a los niños les encanta.
Claro, pero hay un poco que diversificar y unas cosas... Y reggaetón no, ¿eh? Ojo.
Que sean alternativos como tú.
Vamos, también les pongo cosas alternativas, pero lo que no les pongo es reggaetón. Reggaetón, electrolatino, cosas así raras. Mejor que a ellos no les rechinen, no, procuro evitarlo, porque no mola mucho.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Si quieres algo rápido, te quedes ya.
Algo rápido, pues por ejemplo, la siguiente, la de las ardillas, que a mí me gusta mucho esta canción.
De todas formas, también os digo, si nos podemos sacar canciones de películas animadas y de niños, son todas maravillosas.
No, pero es que esto es como una banda virtual que hubo, o sea, como los Monkees, es una banda que crearon, que cantaban como ardillas, pero luego se hizo serie de televisión, salieron en el programa de Sullivan, y el que llevaba todo el cotarro, que es este que canta, es el que compuso esta canción, el Witch Doctor, que me hablaba con Ignacio, que es una canción que luego han hecho muchas versiones.
Claro, mira, nosotros conocido, en nuestra juventud teníamos a los Pitufos Maquineros.
Eso es.
¿Te acuerdas?
Bueno, ya me pilló un poco más mayor.
Bueno, querido Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Gracias por poner la nota musical este domingo.
Hola, buenos días.
Oye, qué... En el fin de semana te voy a llevar a uno de los sitios, pues yo creo que es más bonitos de España. Vamos a ir a Córdoba, donde está el lago de Ignájar, el embalse más grande al sur de España, un lugar muy bonito rodeado de una densa vegetación y con un lago estupendo. Y coronando el lago está justo el pueblo, que cada año se convierte en una escuela de cine gratuito. Por eso hemos puesto el foco de atención hoy aquí, porque precisamente ayer comenzaba este evento tan especial. Y vamos a charlar con Francisco Jiménez, que es codirector de la muestra de Ignájar en su quinta edición. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué bonito lo que hacéis, porque esto no deja de ser un escaparate cinematográfico que abre a Ignájar, ¿no?, a toda España.
Sí, está abierto a España y fuera de España, ya que es internacional. Por eso hemos hecho el laboratorio de cine, para que pueda asistir a esta escuela toda la gente y luego ya pues que se pongan a
trabajar, a aprender y a disfrutar.
A disfrutar sobre todo, porque después de las películas, todas las películas, después tenemos la noche lúdica con el tema de música. Y ahí estamos.
Pues disfrutando de una semana que se prevé muy intensa, porque este año además conmemoráis a uno de los grandes cineastas españoles. Hablamos de Luis Buñuel.
Sí. Esto fue por el tema del 90 aniversario del Perro Andaluz,
¿sí?,
que se cumple este año. Y al final, pues como salió la película también de Buñuel en El laberinto de las tortugas, la hemos puesto también, es decir, homenaje directamente a don Luis Buñuel. Y aparte, bueno, que ahora está en la preselección de los Goya y en la preselección de los Oscars.
Sí, señor. Vamos, ¿os ha salido esto niquelado, eh?
Nos ha salido redondo.
Oye, ¿tú sabías que El perro andaluz se hizo con 25.000 pesetas de las antiguas, te estoy hablando? 25.000 pesetas que le prestó la madre de Buñuel para hacer esta primera peli, ¿no? Que tenía 29 años, ¿eh? Me resulta curiosísima ese dato de las 25.000 pesetas, ¿no?
Es que ahora ya hablamos en euros, ya poca gente con el tema de las pesetas. Lo mismo pasó con las urdes. Las urdes también, Ramón Acín le tocó la lotería,
¿sí?,
y invirtió en el documental de las urdes de Luis.
Ya cundía el dinero con pesetas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Más que con euros.
Con euros ya nos hemos quedado un poco pasados.
Exacto. Bueno, El perro andaluz de Buñuel, que es un clásico del surrealismo español, es una obra de culto. Entiendo que la apuesta va más enfocada al cine no comercial.
La apuesta siempre va... sobre todo por ser muestra internacional,
¿sí?,
marcamos el tema cine europeo. Y luego pues también apoyamos el cine español, por lo tanto colocamos a esa película Carmen y Lola,
¿sí?,
que vendrá Zaira Moreno a presentarla.
¿Qué bien?
Ya que Arancha no puede venir porque empieza a rodar una serie de televisión. Entonces apoyamos tanto el cine español como el cine europeo, colaboramos, hacemos colaboración con festivales internacionales. Este año está el Festival Internacional de Toledo, de Castilla-La Mancha, que es un festival de cine social bastante bueno. Luego hacemos colaboración, por supuesto, también en el tema andaluz, pues colaboramos con Filmoteca de Andalucía, con una recuperación que es el Super 8. Esos vídeos, esos cortos que se hacían en Super 8,
bueno,
entre los años 70 y años 80.
¿Sí?
Entonces es un homenaje a toda esa gente que estuvo haciendo esos vídeos en Super 8 y que seguramente alguno saldría y habrá salido. Trueba, lo sé,
sí.
Almodóvar también sé que ha trabajado. Bertolucci sé que también trabajó con...
En Super 8.
En Super 8, sí.
Y lo hacéis de una forma muy chula, además, porque la idea es montar pantallas de cine por todo el pueblo, ¿no?, y proyectar películas,
sí,
al aire libre. Eso está muy bien.
Sí, sí. No, sobre todo cruzamos los dedos para que no llueva.
Sí, eso sí.
Eso, ahí estamos con ese miedo. Siempre tenemos el plan B, ¿no?, que irnos al teatro.
Pero lo importante es tener un plan B, por si acaso.
Sí, Pero en un principio ya te digo, es una cuestión de como los cines de barrio, ¿no? En este caso es el cine del pueblo y que los cines de barrio de antaño se hacían al aire libre. Hacer eso mismo, colocarlo.
Qué bien, es lo que te pide el cuerpo.
Sí, y además utilizamos esto, utilizamos el lago, utilizamos el castillo, son dos puntos emblemáticos en Ibnájar, el castillo y el lago, y luego un par de zonas, de plazas que tiene el pueblo bastante amplias, y ahí colocamos también.
Qué bien, las pantallas. Sí. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más en qué consiste esta muestra de cine de este pueblo cordobés, de Ibnájar, que por lo que veo además tiene un carácter también muy familiar porque hay actividades para todos, muchísimos talleres, la variedad es muy extensa, no sé si da tiempo a aprender de todo, porque además hay cosas muy interesantes, el arte a través del graffiti, estoy viendo por aquí los secretos del maquillaje profesional, sí, que son cosas que, no sé, que nos pica mucho la curiosidad, ¿no?
Además está todo el mundo invitado. Que quiera apuntarse se puede apuntar en la página web, el cinelagodeiznajar.es.
Por cierto, que uno de los platos fuertes es el reconocimiento a la carrera artística de María Galiana. ¿Cómo es ese, Francisco, cómo es ese momentazo de tener con vosotros en el pueblo? Creo que está previsto para el próximo sábado a esta gran dama de las artes escénicas.
Sí, fue, la verdad es que estuvimos dando muchas vueltas a muchos actores andaluces. Entonces siempre buscamos a alguien.
Para nombrarle rostro andaluz del año, que es el premio.
Rostro andaluz, sí, que es el premio.
Claro.
Y dándole muchas vueltas y tocando a algunos, unos sí podían, otros no podían, otros no sé qué. Al final llegamos con María.
Más sevillana que ella no hay nadie.
Por supuesto. Y más andaluza que ella, es la abuela, no solamente de Andalucía, sino es la abuela de toda España.
Sí,
claro.
Desde luego.
Entonces, ella aceptó. Lo que sí aceptó fue eso, ¿no? Que ella empezaba a rodar y que no iba a poder venir antes.
Antes entonces, del sábado próximo.
Sí, entonces la tendremos el sábado que viene y disfrutaremos de unas horas con ella.
Qué bueno, qué interesante. Y seguro que se va a ir encantada porque Ibnájar además es uno de los municipios yo creo que más atractivos en cuanto a turismo interior. Tiene una gran riqueza patrimonial, cultural. Y bueno, pues si hay que poner en valor el patrimonio histórico y como decís vosotros, el lago, el pantano, lo que tenéis ahí que es maravilloso, pues qué mejor que hacerlo a través de lo que vosotros llamáis escuela de cine gratuita, que al fin y al cabo es eso, ¿no?
Sí, es que la cultura cinematográfica no está en las escuelas. Por eso, sí, claro.
Está en la calle, la mayoría de las veces.
Claro, entonces la educación y la cultura debería ser gratuita. Desgraciadamente tenemos que pagarla. Nosotros podemos, con el pequeñito presupuesto que tenemos dentro de la muestra, podemos pagar a estos profesores y podemos que sean gratuitos para todo el mundo. Con Javier Espada, que dará la masterclass del perro andaluz el jueves por la mañana, y que todo eso tiene que ser recibido por la gente y para la gente, ¿no? Y que en un principio no hay que poner precios a... Para llegar, por ejemplo, a estar con Chus Gutiérrez en sus talleres, en sus masterclass, con Lluvia Rojo,
bueno,
codearse con todo el mundo, con Pedro Sara, que será de dirección de fotografía, que para mí es uno de los mejores directores de fotografía que hay. Entonces,
qué bueno. Francisco, pues enhorabuena, porque ya vamos por la quinta edición este año.
Con la quinta edición y con el tema de Buñuel, con el Goya y con el Oscar, ese posible y tal, en el laberinto.
Pues qué interesante, de verdad que sí. Francisco Jiménez, enhorabuena por todo el trabajo, porque anda, que no cuesta montar algo así. Así que toca disfrutarla, que vaya muy bien. Y gracias por contarnos la hoja de ruta de esta muestra de cine.
Toca que la disfruten.
Bueno, yo creo que tú vas a ser el primero también en disfrutarla,
Sí, sobre todo con el público, sobre todo con el público, porque la verdad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Cualquier acto de cualquier tipo, si no hay público, no hay acto.
No hay nada, claro. Bueno, pues a disfrutarlo, de esta muestra de cine de Ibnájar. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable.
Venga, muchísimas gracias a ti.
Buenísima semana. Adiós.
Y adiós.
Bueno, y las fiestas de agosto son imprescindibles, Decenas de localidades celebran este mes sus ferias, sus fiestas patronales, pues sus muestras de cine, como Ibnájar, en fin, pues un clásico que no puede faltar estos días, por supuesto, son las verbenas.
No,
¿verdad, Abel Madrigal?
No pueden faltar. Es que, ¿a quién no ha ido una verbena en agosto, en julio, en verano? Es que en verano... pega verbena.
Y este fin de semana le estamos poniendo un toque verbenero al programa.
Efectivamente, le estamos pidiendo a los oyentes que nos manden sus canciones que le recuerdan a estas verbenas, a estas fiestas populares, a, bueno, un poco a las fiestas de pueblo de verano. Y vamos a ir con un oyente que nos ha pedido una que seguro que os va a recordar a toda a una mítica verbena.
Pues a mí me gusta mucho la del koala, la de Upa voy a ser un corra, que anima mucho aquí en los pueblos.
Bueno, si te animas a cantarnos incluso, ¿eh?, alguna canción que te recuerde a verbena, recuerda el WhatsApp del programa 666-554000, 666-554000.
Pero que sepa que, opa, yo viajo en corral, paso a gallina y paso a menino. Opa, yo viajo en corral.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.